Bueno, pues estábamos hablando de lo que no va a haber hoy, que estaba previsto tenerlo esta mañana a primera hora. Bueno, hace 10 minutos que teníamos que haber empezado, pero no vamos a poder hacer la sección porque la doctora Glenda Espinosa tiene que salir urgentemente hacia la clínica Belví, porque le ha surgido una urgencia de un paciente y lo primero es prevenir, pero desde luego antes que prevenir, la urgencia. Doctor Alarcón, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Eso es lo que ocurre con la salud, no te avisa. Si avisara, habría vacaciones. En vacaciones prohibido enfermedades. Ya está.
La verdad es que el estado de ánimo es fundamental para tener una buena salud. Yo cada día lo tengo más claro.
¿Cómo te lo diría yo? Yo lo repito un montón de veces. Aumenta la inmunidad. Qué bueno que me tengo que levantar, no qué malo. Porque diciendo qué bueno que me tengo que levantar, aumenta la inmunidad, demostrado médicamente.
La actitud, no es verbal, ¿eh? La actitud es diferente.
No. Buenos días, don Santiago Martín.
Muy buenos días.
Martínez. Yo te tenía. ¿Martín o Martínez?
Martínez Martín.
Ah, es que yo te tenía puesto a ti en algún momento de mi vida, Santi Martín. Y es Santiago Martínez.
Sí, correcto. Bueno, Santi.
Santi te dice todo el mundo.
De niño siempre he sido Santi. Ya de mayor fue un poco más Santiago. Pero bueno.
A mi padre era Antoñito hasta hace muy poco.
Bueno, estamos esperando a Juan Carlos Marrero, que excepcionalmente está llegando tarde, porque mira que Juan Carlos es puntual. Pero claro, hoy
pero Juan Carlos está acostumbrado a que
el no puntual sea yo.
Te has adelantado 6 minutos.
Es como
el tema que ibas a tratar que propusiste tú con nuestra compañera de la diabetes clave, y yo creo que hay que darle,
le vamos a dar un hueco más grande. Es decir, en vez de 20 minutos el día que hablamos de la diabetes, que pase la semana que viene Dios mediante, si el doctor Alarcón y Glenda no tienen inconveniente.
No, en principio yo creo que no,
porque es un mal endémico y pandémico casi.
Es la gran pandemia del siglo XXI hoy, la diabetes en Canarias, más en España, más
en Canarias somos el número uno a nivel nacional.
También ahí hay mucho fake. Es que comemos mucha papa. No, la papa no da diabetes. La diabetes es algo más que comer papas y gofio. Es algo más, hay una predisposición, etcétera. Diabetes tipo 1, tipo 2, no nacimiento. Pero bueno, es la
pandemia. Mira que hay cosas que hablar en la diabetes. Si te cuentas de cosas que me han venido a consultar ya.
La obesidad.
El tema de la diabetes estacional.
Sí,
también es muy interesante.
Bueno,
y además genera diabetes posteriores al feto.
Hola,
Juan Carlos Marrero, que estábamos diciendo con lo puntual que es don Juan Carlos.
Estaba oyendo. Buenos días, perdón a todos. El mundo, José, familia.
Y me dan la razón, ¿verdad?
Sí, le estaba oyendo y tiene toda la razón. Normalmente, antes de las y media no empieza nunca. Pero además, uno tiene ahora mismo el papá como está y hay que atenderlo antes.
Que va mejorando, ¿no?
Gracias a Dios va mejorando.
Bueno, está claro.
Hoy nos vamos otra vez al hospital para hacer pruebas y demás.
Bueno,
83 años y una neumonía no son.
No se cambia como una gripe de hace 10 años.
No, en principio no, neumonía no es buena amiga. No, para nada, ni siendo joven. Pero bueno, la gente.
Pasa que ahora todos somos neumólogos después del COVID. Al igual que virólogos.
Sí, es verdad. Todos somos médicos y sabemos más que los médicos. Todos somos entrenadores de fútbol y sabemos más que el entrenador de fútbol.
Vulcanólogo, en alguna época.
Todos somos políticos porque no ponen a este líder y no ponen al otro y nadie está jugando a la política. Bueno, es verdad. Pero eso es muy latino. Pero
de la misma forma que el otro día o que las veces anteriores hemos hablado de forma positiva, hoy tengo un pero. Un pero que suele ocurrir, y que lo digo no en plan crítica negativa, sino para que se tengan cuenta, que son las llamadas telefónicas de los médicos y de los enfermeros, o de quien corresponde, que normalmente cuando tienen un número y tú se los cambias, no los cambian.
Además
le dices al teléfono fijo, no me llame, porque además deben entender que nadie tiene teléfono fijo hoy en día, casi todo el mundo lo utiliza para internet.
Nadie.
Y cuando suena, dice, ese es el de la compañía de teléfono que me va a cambiar el teléfono, con lo cual no lo cojo. Yo cuando suena el teléfono de casa no lo cojo.
El problema es que me llaman, nos llamaron al teléfono fijo de un fijo que no existe, porque lo tenemos para internet nada más. Y además...
No tienes ni terminal, no tienes ni teléfono.
Habiéndole dicho el día anterior, mire, por favor, a este móvil, 609, que es el mío, que es al que le vamos a atender. Y claro, eso ha significado que el neumólogo pues retrase la cita. Y al final, pues... Pero a ver, que no lo digo en negativo, sino lo digo para que cada uno...
Sí, pero que tomen
nota. Y nosotros también nos cercioremos. La próxima vez que yo vaya, diré, oiga, no, hágalo delante de mí, póngale el nombre.
Eso creo que lo tienes que hacer en el centro de salud tuyo, en la oficina, ¿no?
Bueno, se puede hacer.
Yo lo que sí tengo la costumbre...
Yo fui a neumología... Y le dije, lo debo hacer. No, yo se lo hago aquí. Pues ya está, uno se queda tranquilo. Si me lo hace,
¿sabes lo que pasa? Que hay que insistir. Yo también tuve una experiencia con ese tipo de cosas, de localizaciones y de teléfono, no solamente en la sanidad pública canaria, sino también en otras administraciones autonómicas y estatales. Es triste, que viviendo en el siglo XXI y con la cantidad de avances tecnológicos y de inteligencia artificial y de big data que tenemos, todavía no haya protocolos claros para que los datos del administrado estén perfectamente al día, que pueden tenerlo. Pero hay que hacer siempre. Yo hago así, cada vez que voy a cualquier sitio, puede confirmar mis datos. Porque se cambian en un sitio y no se trasladan al otro. Y en el hospital, hasta hace muy poco tiempo, tenían una base de datos diferente a la que tenían en los centros de salud. Que en algunas cosas coincidían, pero en otras no. Con lo cual, siempre la precaución de cada vez que se sienten delante de un administrativo de cualquier servicio público, le confirmen sus datos, su teléfono, su dirección, el correo electrónico. Tardamos 30 segundos, pero es un fusible que uno pone para que esté bien conectado con la administración hasta que ellos solucionen. Sí. En sanidad se ha avanzado bastante en los últimos tiempos.
El cambio de paradigma, eso que estás diciendo, que tiene que normalizarse y no puede ser algo extraordinario que no esté controlado un teléfono. La salud digital es una obligación, no es una moda. Salud digital, donde interviene el teléfono, o la red. Va por ahí todo, el 90% va a ir por ahí, y eso es muy bueno que vaya por ahí. Primero, que puedas hacer la consulta digitalmente, con un teléfono móvil, puedas verlo, que lo puedas ver.
Aplicaciones del Gobierno de Canarias de salud.
Sí,
son varias.
Sí, pero que lo puedas ver, quiero decirte.
Mi historia, mi cita previa, mi certificado. Después yo tengo una de hospital y otra de sanitas, pero porque...
Yo te puedo llamar por teléfono.
Tres del Servicio Canario de Salud.
Te puedo llamar por teléfono y verte.
Se puede hacer.
Con FaceTime. Sí. No, bueno, es FaceTime todos los días. Te puedo hacer muchas cosas y eso va por ahí. Pero ¿qué hay que hacer? Hay una brecha
digital
importantísimo que hay que subsanar.
Yo creo que todavía hay una brecha en las edades, es decir, bueno, eso es muy fácil para nosotros.
La brecha digital son de la edad.
No es otra cosa. Y sobre todo de los pacientes a veces. Sí.
Y tengo que decir que no todo es negativo, es decir, que la atención del auxiliar en mostrador, que además entendió mi situación y me dejó entrar a una cabina donde había una enfermera que me escuchó, fue excepcional. Y además, con un detalle muy claro, una señora muy mayor vino delante de mí y no cogió el número en entrada, sino porque ahora hasta te atienden. Y la señora le dijo, no, es que tiene usted que coger el número de entrada. Y la señora mayor se quedó así y dice, espérese. Y ella misma le sacó un número y se lo dio. Es decir, que todo lo bueno hay que decirlo también, que hay mucha gente buena.
Es que tratar bien es más fácil que tratar mal.
Sí, totalmente.
Y si tratar bien es mejor que tratar mal para tu físico, para tu inmunidad, ¿para qué tratar mal? Bueno, hay un sector que es mal educado, pero tratar mal no le renta ni a quien trata mal ni al que ha tratado. Con lo cual, muy bien. Hay otra cosa importante. El 30% de este país tiene más de 60 años, queridos compañeros. Luego, la brecha digital va a tardar en corregirse. Pero tiene más de 60 años. La gente joven no existe. Lo digo, nos estará viendo muchos jóvenes. Es la minoría de la sociedad. Es que parece ser que los... Y en Canarias, este año, tenemos la natalidad más baja de España.
Todavía.
No, todavía no. No era antes así. La más baja, antes era baja. Era la más alta, porque Canarias se reproducía muy cómodamente. Será por el calorcito. Pero ahora es la más baja. Quiere decir que vamos a tener 10 años... Missing to do. Luego vamos a poner el diagnóstico del país y de Canarias. Tiene más de 60 años, brecha digital obligado, hay que poner factores correctores de la brecha digital, hay que hacer divulgación sistemática, no graciable, en los medios de comunicación, no en los periódicos solamente, sino en los medios que lo ven, en las teles, cómo hacerlo, cómo no hacerlo, y esperar una época importante de brecha digital. Pero lo que no se puede es parar. Es la digitalización.
Le acabo de pasar una noticia a Diego, que no sé si se conoce,
a ver
si se ha dado públicamente. Alejandro Herrera, elegido alcalde de La Guancha.
Estaba leyendo eso, lo peor, con un voto de una concejal del PP, auxiliadora Soca. Le he preguntado a López esta mañana por ese tema, y viéndole la cara sabía que alguna movida. Y había dicho que va a haber sorpresas en un voto. Efectivamente, auxiliadora Soca del PP ha votado a favor del alcalde nacionalista Alejandro Herrera, alcalde de La Guancha.
Bueno, yo tenía información directa, pero que con lo cual llevo dos días triste. Ahí en La Guancha ha ocurrido teníamos un alcalde.
Lo has mandado tú, es verdad.
Que yo conozco muy bien. Y ha habido problemas. Ustedes, aquí esta radio, que es muy del norte, había problemáticas que con la baja de una compañera. Al final, la vida circular. Al final, si tú crees que tú tienes un problema conmigo y resulta que el problema eres tú, se descubre.
Claro.
Y es lo que ha ocurrido. Esta es mi lectura. Y es lo que
sí, ha ocurrido. Sí, totalmente de acuerdo.
No, entonces, claro, oh, ¿qué
hijo? Sí, lo que pasa es que entonces la dimisión de alcalde no es por motivos personales, sino por este
bueno,
motivo.
Eso influye también, pues vale. No, oye, no, ha tenido una leña y leña al mono.
Sí, pero yo en esas cosas las tengo claras.
No, pero andaba muy fuerte.
En política yo las ceso. Me quedo en minoría y hazme una moción de censura.
No, sí, bueno, sí, no sé, pero bueno.
Pero esto, mira, sinceramente yo me alegro por Alejandro, es un compañero, es un amigo. Pero...
¿Es Alejandro Herrera que todos conocemos?
Es Alejandro Herrera, el jovencito de la
Guacha. El que todos conocemos. El que estaba metido en comunicación, estaba dentro del equipo de comunicación, o es otro Alejandro Herrera.
No, es Alejandro Herrera de la Guancha.
El de la Guancha.
Es Alejandro Herrera de la Guancha, concejal, muy buen chico. Todo, y además, yo me alegro por el compañero. Pero sí es verdad que en política, esas cosas ni las entiendo ni las acepto.
Siempre se paga.
Sí, está claro que se pagará. Está claro que se pagará.
Sí, que la clave no estaba en el PSOE, sino estaba en el propio bebé. Tiene WhatsApp.
No, sí, pero Diego, así, es lo que te intenté decir. Vamos a ver. Una guerra frontal, incluido de nuestra organización, contra el alcalde, que yo conozco francamente bien, porque puedo decir que lo conozco bien, porque yo he hecho mucha campaña con él en su municipio, pero muchas. Estuve en su investidura, le tengo un cariño personal, cuando estaba el tema, él sabe mucho de papas, etcétera, etcétera, es agricultor, aparte es el profesor, y le tenía mucho cariño. Y entonces yo oía, pero ¿esto qué pasa aquí? Y es que el alcalde se ha vuelto loco, lo digo en la antena. ¿Cómo que loco? Porque no le da o no le pone o tiene aislado a una concejal. Y digo, qué raro. Bueno, te puede ocurrir.
Sí, sí,
qué
sí.
Qué raro.
Claro.
Alguien que tú conoces con una trayectoria bonachona, educado, lo quiere todo el mundo, saca mayoría generalmente, la última vez casi mayoría.
Sí,
sí. Sí, pero bueno. Y resulta que, y yo le da, ¡pum! Hace dos días me dice, oye, ahí vamos a perder una alcaldía. Pero ¿cómo va a ser eso? Claro, el tema del conflicto, la persona del conflicto vota. El conflicto no era tal conflicto, el conflicto es que va a cambiar. A mí me duele, porque estos tipos, esto lo decía porque se paga. Siempre se paga.
¿Pero qué va a hacer el PP ahora? ¿Va a expedientar y a echar a Auxiliadora Soca?
Claro. No tengo ni idea. Ahí no puedo entrar.
Sí. No sé, bueno. Seguramente le habría que expediente.
¿Y se deteriorará la relación coalición Canaria-Partido Popular después de esto?
No, en absoluto, ¿verdad? No hay que mezclarlo.
No, porque es que además no ha sido coalición Canaria-Partido Popular, no, ha sido una persona.
Una persona del Partido Popular.
Porque ahora habrá que ver, es que cuando yo lo leo y como no pone más información, pienso. No me puedo creer que la del PSOE haya votado por Alejandro. Si no me lo podía creer que fuera un cambio tan bestial, claro.
Bueno, sí,
pero es que eso no entraba en mi pensamiento. En la Guancha.
Puedo decir que la Guancha la conozco bien.
Pero es que yo sé que soy de otro partido totalmente distinto. Tengo que decir de Antonio lo mismo, es decir, el alcalde era una persona cercana, he estado con él en bastantes ocasiones.
A mí me encantaba, yo me gustaba
era
mucho.
Era una muy buena persona.
Yo también le llamaba, es que sabe mucho de papas. Sí. Para saber de papas hay que dedicarse.
Antonio era agricultor.
No, para agricultor.
Aparte de profesor, agricultor.
Pero de papas.
Pero es que era un alcalde que durante un tiempo no cobró del ayuntamiento.
Yo hice un montón de campañas. Bueno, pero
son datos que no parecen, que parecen una bobería.
La política la hacen las personas, no lo hacen los partidos. Al final son las personas. Y en los municipios, si te llevas bien o mal, es importantísimo hacer pactos. O no pactos, dependiendo de cómo te llames, seas del PP, seas de coalición o seas del PSOE. Y aquí se está viendo que eso está ocurriendo, ese tipo de cosas. Y con respecto a la pregunta de Diego, las relaciones personales entre el presidente de gobierno canario y el vicepresidente son excepcionales.
Sí.
Ya no solamente generacionales, que es importante, sino de relaciones.
Sinceramente es muy difícil llevarse mal con Manolo y con Fernando.
Sí, estoy contigo.
Con las dos personas,
estoy contigo.
A pesar de que en política te puedan gustar más o menos, son personas que yo siempre lo digo, yo me encuentro, a ver, Fernando es compañero y yo creo
bueno,
que tiene
un carácter muy bueno.
Seis meses menos que yo. Y mira que conoce gente y lo veo que saluda a la gente con un tema muy importante, que los llama por su nombre. Uh-huh. Y eso es muy... Pero es que además con Manolo, alcalde de Los Realejos, entró de concejal, yo era concejal, coincidimos mucho, de verte en cualquier sitio, se baja del coche, viene y te da un abrazo. Es decir... Uh-huh. Que no se le ha subido...
¿Todavía hoy te lo hace?
Sí, hace tres semanas se bajó del coche con su mujer, yo estaba con el perro, vino y me dio un abrazo y no, hoy estoy, le digo, claro, te vine al puerto a desayunar para que te dejen tranquilo porque es normal. Él no lo dijo él, lo digo yo. Yeah. Es normal que al final sí, ya que... Pero son cosas... Es muy difícil, que es muy difícil llevarte mal con Aarón. Es muy difícil llevarte... Por decir uno de cada partido.
No, con López.
Es
imposible llevarte mal. Lo digo de verdad, mira, no estoy, no, como yo he dicho que no iba a
hablar. Y hablando de todo un poco, ¿y con Rosa se puede uno llevar mal? ¿Con Rosa Dávila?
¿Sabes lo que te digo?
Mira que coge una ametralladora y te pone a dispararte.
No, a mí no me dispara porque sabe que yo también soy capaz de disparar, yo no tengo ningún problema.
¿Ha visto la foto?
Sí, yo no. No, a mí, ya que sacas.
La viste, ¿no?
Me alegro que hablemos de las personas.
Rosa Dávila, como persona, para mí es encantadora. En el primer término, es decir, cuando tú tienes que hablar con Rosa, es una persona que te escucha, es una persona que habla, es una persona que bromea, es una persona cercana, no es falsa, porque muchas veces me han dicho, es que va a los sitios y da besos, pero es que es de las que le gusta saludar a la gente.
Sí, pero
luego sí, en política es como todo, si tú tocas el cable que no corresponde, todos saltamos.
Yo creo que es clave hablar de las personas cuando hablemos de política, fíjate tú, cada día más. Por ejemplo, en La Laguna, ¿quién gobierna?
Coalición Canaria y PSOE.
Acabas
de PSOE decir, y Coalición no, Canaria.
Mira cómo barres para casa.
Claro.
Es súper llamativo. Que nadie habla nada, ni ustedes tampoco, sí, los medios.
Tegueste, yo estoy trayéndolos aquí poco a poco y tengo a Luis Geray ya a punto de caramelo.
Sí, no,
porque me llama mucho la atención qué está pasando en La Laguna. De hecho, ayer estábamos
sí, pero espérate,
en el periódico
y
El Día
se acabó. ¿Y qué ha pasado en Tegueste, que es peor?
Pero Tegueste no es La Laguna.
Estamos hablando de La Laguna, querido compañero. La Laguna, la capital de esta región muchos años.
Sí, pero que se mantenga eso entre PSOE y Coalición Canaria, PSOE y Coalición Canaria, y se cumpla.
Pero con una salvedad, es que nadie habla. Yo el otro día estaba revisando.
Nadie te refiere a nadie de los partidos políticos.
Ni de los medios. Nunca habla. Es que el PSOE y el PP se llevan muy mal. ¿Cómo? Es que el PSOE y coalición. ¿Cómo? Vamos a ver, vamos a analizar. El otro día estábamos en una comida y digo, vamos a hablar. La Laguna, ¿quién gobierna? Y yo me había olvidado que la gobierna Geray, pero gobierna porque tiene 6 concejales de Coalición Canaria. 6. Todos liberados.
No.
O casi todo,
es
igual.
Si no, es que esa,
no
fue, una
de, crítico, creo que
esa fue una de mis quejas en su momento. Digo, si no es que si yo tengo 14 y tú tienes 6, vamos a estoy poniendo números.
Vale, creo que son 8 y 6.
A mí me dijeron que todos liberados.
No, la
información que tengo es que
10 y 8 son. 10 del PSOE y 8 de Coalición Canaria. Pero yo lo que diría
6 liberados.
Es que, exacto, son 6 liberados de Coalición Canaria.
Es que
pero del PSOE.
Pero son 8 concejales.
Pero del PSOE los 10.
Y PSOE 10.
Entonces, en un pacto, señores, no, mira, usted deslibera uno y yo deslibero dos, estamos de acuerdo.
Sí, pero yo lo sacaba porque es curioso.
Son demasiado liberados.
En esta guerra que hay política, hay pactos que se pasan desapercibidos, que está en las ciudades más importantes de Canarias, que está ahí, que por lo que veo está funcionando, porque yo estoy lagunero. Y no comentamos nunca.
Pero si hablamos de esos casos, hay casos simpáticos y casos, por ejemplo,
no es la primera vez que el PSOE de Coalición Canaria gobierna, ¿eh? Con alcalde del PSOE sí, pero Fernando Clavijo fue alcalde gracias a Javier Abreu.
Ese fue otro momento.
Yo no digo que no, pero llama la atención.
Pero
ahí, ahora.
Pero por ejemplo Tacoronte, que están unidos PP, PSOE y Coalición Canaria, y está funcionando de maravilla. No hay ningún problema, esos son los 3 grandes partidos.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa?
En Arona ya hubo más problemas.
Estoy hablando de una ciudad como La Laguna.
Sí, no.
Patrimonio de la humanidad.
No, y además que los pactos Laguna y Santa Cruz se miran con lupa desde las formaciones políticas. No es lo mismo llegar a un ayuntamiento de 10, 4, 7 mil habitantes.
Es que acabas de dar la clave.
Es que yo fui.
¿Por qué se miran con lupa?
¿Por qué lo digo que es llamativo? Yo fui concejal 4 años en La Laguna, jefe de la oposición. Con una composición terrible, y sé lo que hay ahí. Y entonces.
¿Y qué te parece el jefe de la oposición del Partido Popular ahora en La Laguna?
El jefe de la oposición, bueno, es una pregunta que, como yo no quiero hablar de ideología pura, no por nada.
Por eso puedes hablar y opinar.
No, sabes, quiero respetar.
He sido un poco mala persona.
Quiero respetar esto porque, de todas maneras, sé que me siguen lo que hablo. Es curioso, ¿cómo es curioso? Yo que voy a muchos sitios, pero llevo mucho tiempo aquí, seguiré. Te siguen lo que hablo. Y alguien siempre ahí dice, oye, ¿viste lo que le dijo a Diego Antonio? Bueno, me puedes decir lo que quiera, pero bueno.
Yo no sé tu opinión, sinceramente. No lo hemos hablado ni en privado.
Lo conozco poco. Viene de Ciudadanos. Lo conozco de concejal de Ciudadanos, que nos dimos leña, porque nosotros, cuando yo estaba jefe de la oposición, había 2 de Ciudadanos, que era Verástegui y él. Nos dimos leña fuerte porque atacaban al de cuello nuestro, a la yugular profunda mía, a la profunda para que no se pueda reparar. Y ahí estudió. Entonces, como todo el mundo cambia, espero que sea mejor, no puedo decir que lo conozca. Pero bueno, ahí estamos. La Laguna es una asignatura pendiente importante de muchos partidos, ¿eh? porque la laguna es muy peculiar, igual que el puerto es muy peculiar, pero la laguna es muy, muy, muy
peculiar. La Guancha tampoco deja de ser peculiar, porque no olvidemos que durante muchísimos años fue un feudo socialista con Grillo.
¿Quién?
La Guancha.
Y también sí, muchos años con Elena, Luis. Pero pasó a Coalición Canaria.
Pocos municipios ha gobernado el PSOE con mayoría absoluta, Coalición Canaria con mayoría absoluta, Partido Popular con mayoría absoluta, en muy poco periodo de tiempo. Oye, porque de Grillo a Antonio ha habido.
En el Puerto de la Cruz gobernó el PSOE con el Partido Popular. Nombramos alcalde nosotros.
Pero acabaron muertos y heridos, bueno, mucho,
no
importa, ¿eh?
Lo nombramos, no.
Perdona,
y poco tiempo, además.
Acaba por las personas.
Con todos los respetos, una loca política. Que me llevó al juzgado.
¿Quién?
A la que le gané, doña Eva Navarro González, que Dios la tenga en su gloria. Que Dios la tenga en su gloria en Lanzarote, me refiero, que no quiero que vaya más lejos.
Anda bien esa señora por allí, ¿eh? Bueno,
intentó pedirme amistad en Facebook y no le contesté porque tengo mucha educación.
Bueno, yo
la historia de la política es muy. La historia de la política
es. Estamos escarbando.
Me acabo de acordar que Eva Navarro era la jefa de López cuando López era secretario de Eva Navarro. Bueno, que tú lo conocerías a López siendo secretario de Navarro.
No, yo conozco a López desde que nació casi.
La historia de la política
a López
es 10
años. Yo a López no lo tiré por unas escaleras por culpa de Eva Navarro, porque era López. Si en vez de ser López Pepito, le coge el teléfono, se lo traga. Mi primera gala de la fiesta de julio, yo había bajado 11 kilos en 20 días de lo loco que estaba, porque no me enteraba y llevaba una consejería que yo no iba a llevar. Y ella viene a pedirme que quiere subir a poner una banda de una dama de honor.
Sí, me sabe qué pasa. Y eso que yo no quería hablar de política. Bueno, a ver,
la historia de la política es la historia.
Yo conozco a López y es amigo, es una de las personas que yo.
No, López es un encanto de persona.
Siempre. Yo conozco a López de la política, no la conozco de antes porque mi generación ni en el puerto tenía relaciones, pero le tengo un cariño, ¿no? Para mí es uno de, como digo yo, entre mis comillas, mis jóvenes de toda la vida, independientemente que esté ahora donde
ponte
esté.
El micro enfrente que se te
yo
va.
Conozco a Eva de la primera promoción de periodismo de esta facultad, y yo soy miembro de la primera promoción, acabamos 30, y la conozco bien de esa época. Era ya una mujer que estaba en los medios, pero que acaba la carrera conmigo, con lo cual la conozco muy bien. Aparte que ha tenido problemas de salud importantes donde yo he intervenido mucho, y eso con lo cual no voy a.
De esa manera,
están sacando. Aquí Diego.
En ese aspecto sí quiero dejar constancia, que además se lo mandé, que toda la recuperación del mundo a Eva en el aspecto personal. Yo no soy rencoroso y podría serlo mucho, porque ella me. En un momento donde yo era joven, mucho más joven que ahora, salí en primera página por maltrato de género. Y entonces eso son cosas que te quedan grabadas, sobre todo por el dedo señalador de la gente. Si eso me ocurre ahora con las redes sociales, estoy muerto hasta para salir a la calle. Menos mal que fue en una época donde no había redes sociales y donde además dejó claro la jueza, dejó claro que no había habido. Y un día lo explico lo que fue, porque además fue una jugada política que a mí me intentó hacer daño y no me lo hizo, porque en lo personal, uno cuando tiene la conciencia tranquila, es muy raro que te hundan, que te intenten hundir. Sí que en lo personal, perdón, quiero dejar claro que toda la salud del mundo a Eva,
cariñosamente.
Creo que las relaciones políticas en general no son naturales, son artificiales. Y le dice a alguien que está en política voluntario hace el año 2000, 2007. En política de partido entré por primera vez en 2007 o 2006. Yo a veces me lío. Creo que no son naturales. No son naturales, son artificiales. La amistad normal en un colegio, en una profesión, en una es lo que estamos teniendo en estos momentos aquí. Lo demás se mide distinto, es artificial. Qué difícil tener un amigo en política, incluido en tu partido. Es difícil.
No, porque sale sobre todo en tu partido. Sí, pero,
se lo estoy soltando a dedos, ¿no? Pero,
bueno, oye, yo quería decir un par de cosas. Una, respecto a...
A ver qué tal aquí, Santiago, que vamos a robar.
A los que somos mayores de 60 años, pero que manejamos las APPs de la historia clínica y de mi cita, la actualización de los datos lo puedes hacer directamente en la APP, del teléfono y todas estas cosas.
Si tú eres mayor de 60 años, años, pero mi padre tiene 83.
No, sí, no, pero las cosas ya, no tiene, yo no hablo de los 80, pero la cosa no los 60, tiene ni cercano a los 70, sí. Y, no. Y lo otro que quería hablar es de lo que está leyendo Diego, que es la instalación de la planta de gas propano que van a poner ahora en Los Realejos, o bueno, mañana es el último día para hacer las alegaciones en contra de la misma, de los proyectos, de los 7 proyectos que hay de plantas de emergencia para evitar los apagones como que ocurrió aquí en el 2023. Yo lo que quería decir es que, de acuerdo con lo que dice Red Eléctrica en su informe sobre energía 2024-2028, el problema de Canarias no es la falta de potencia de generación de electricidad, sino la distribución de la misma por la red antigua que tenemos, sencillamente. O sea, que las plantas realmente no son tan necesarias, sino que habría que mejorar el sistema de almacenamiento de la, sí, pues, de la energía y la red de distribución principalmente.
¿Por qué no nos ponemos en manos de los profesionales y hacemos caso a los técnicos que llevan toda la vida gestionando redes, bueno, en vez de hacer invento?
Yo tengo un artículo publicado, perdona que me nombre, es que, en La Razón, que es la evidencia científica como línea política. Claro. No tiene sentido que hagamos lo que no esté demostrado. Pero Canarias es muy peculiar en todo, pues somos islas y en energía más. El apagón cero que hemos tenido, cuatro, cuatro.
Creo que en Tenerife, sí, en los últimos años.
Y bueno, que se arregla de muchas maneras. Pero yo le estaba diciendo a López, que acabo de ver, y ayer, por cierto, en el Real Casino, porque es Real Casino de Tenerife, 100 y pico años, 180 años.
Que no fue el rey, cuando vino no ha ido el rey al Real Casino.
No, bueno,
vaya fallo del Real Casino.
No, porque tenía que haber ido al Real Club Náutico, tenía que ir a la Real Academia de Medicina.
Bueno,
tenía
para comer al Real Casino debía haber ido, que estaba ya al laito.
Yo creo que la visita del rey para mí, la visita del rey fue modélica.
Estuvo bien.
Para mí fue modelo. Ya que lo tocas, me mira que me...
Estuvo muy bien.
Viva la monarquía democrática española, parlamentaria, con diferencia. Pero bueno, lo estaba contando y se me fue ahora el... Ah, ayer di una charla en el ciclo de charlas que hablamos de este tema que tú estás diciendo.
La energía.
Hoy el 20% de la energía se gasta en inteligencia artificial. Uh-huh. Lo estoy diciendo en serio.
Sí.
Hoy, a nivel mundial.
A nivel mundial, y aquí se acentúa.
Sí.
Con lo cual, la supercomputación aquí no la vas a poder instalar nunca, porque el propio ordenador te deja sin luz.
¿No la tenemos en el líder?
No, está, pero está puesto para eso. Ahora, la inteligencia artificial no es una supercomputación, es 4 edificios que tienen que estar en sitios distintos.
Y hace falta mucha refrigeración.
Agua, que tampoco hay. Esas dos cosas. Bueno, hoy en Europa, los que defendían la energía verde del 2030, que un día tendré que hablar si lo saca él, lo de la 2030, hay que desmontarlo.
Ya se está desmontando.
Sí, no importa, no, pero hay gente, tenemos una vicepresidencia del Parlamento Europeo que es 2030, lo lleva puesto a la chapa siempre. Sí. Hoy, la energía nuclear, para resolver todos los temas energéticos, queramos o no queramos, viva la renovable. Yo no digo que no, que por cierto, el material que se hace, las renovables, todo es contaminante porque es cadmio. Y todo se hace en el tercer mundo para que se fastidie el tercer mundo y no nosotros.
Y selenio.
Claro, indestructible.
Y la pila del coche eléctrico, en fin.
No, pila del coche eléctrico, mejor no hablar, porque si no hablamos de ese coche...
¿Sigue siendo de litio o ya han mejorado?
No, de litio, ¿no? Pero la sustancia para extraer el resultado. En definitiva, pasa por la energía nuclear. Hoy ya...
Como energía de transición.
No, como
energía de futuro, sino como energía de transición.
No, una energía verde.
La de respaldo, quieres decir.
Es la más verde de todas. Porque el problema de la energía nuclear es que tiene que estar en países...
Es menos contaminante tener centrales nucleares operativas para atender la inercia que instalar baterías que mantengan la inercia del sistema
de
en renovables.
Nuclear,
es más barato hacerlo y más ecológico. Eso dicen los técnicos.
Yo termino el razonamiento. El problema de la energía nuclear es que tiene que estar en manos de países democráticos. Porque si no están en países democráticos, las posibles alarmas y fallos que pueda tener, no te enteras, Chernobyl. Rusia, lo tapó 6 meses. Hubo una fuga masiva y lo detectaron los suecos. Dicho eso, ya.
Mira en Japón, Antonio. ¿Eh? Mira en Japón cuando el tsunami. ¿Qué pasó? Y era más grave que Chernobyl. Era más grave.
Porque Japón es un país muy serio, país democrático.
Y no hubo problema.
Pues eso es lo que estoy queriendo decir. Y además, no solamente esto, ya hay energía nuclear móvil.
Sí, como los generadores estos que van...
Con lo cual, dejémonos de mandanga, no nos dejemos comer más, lo digo en serio ahora, esto sí que para mí es una definición, dejémonos de mandanga, hablemos de evidencia científica, dejémonos de tontería, que viva la energía nuclear.
Y encima creo que no, y creo, porque ya me están haciendo dudar de los datos que se manejaban hace 6 meses, que España es la segunda reserva de uranio de Europa. A pesar de que nuestro presidente del gobierno diga que en España no hay uranio.
Sí, no, hay uranio.
La segunda reserva de Europa.
Que no la queremos explotar, que sea.
Que no queremos explotarlo no quiere decir que no los tengamos. Es decir, que el presidente del gobierno debería ser más honesto consigo mismo y no decir no tenemos uranio. No, no tenemos explotaciones de uranio, aunque tenemos reservas de uranio.
Lo vamos a vivir. Y esto que estamos hablando, yo creo que si tenemos salud.
Eso es el petróleo de las centrales nucleares.
Este país genera el 60% de su mix energético. Es renovable, el 60% del año.
Sí, pero que no hagan experimentos para que uno haga cero. No,
y el problema,
pero hay que ponerlo poco a poco.
Y el problema del sistema, es la descompensación que hay entre la oferta y la demanda. Hay momentos en que las renovables dejan de producir.
¿Tú has visto alguna vez, perdona que te interrumpa, porque yo hubo una época en mi vida, en el año 2010-2011, que corrí mucho para poner plantas fotovoltaicas en servicio aquí en la isla de Tenerife? Bueno. Y a mí me sorprendió, yo estaba haciendo las primeras plantas desde los 2008, fue la primera que hice. 2010-2011, las últimas. Me sorprendió la primera vez que vi un balance energético con una nube. Es impresionante. Es impresionante, es decir, una planta que está dando a la red 110 kilovatios, pasa una nube y se quedan 8.
Ya, pero por eso
la salida, de un segundo al siguiente.
Por eso la salida es siempre un mix energético.
Tiene que haber un respaldo energético. No se puede. No,
siempre. Además, no tiene otra salida.
No hay otra. Y además lo saben los técnicos lo saben.
Incluido con la nuclear.
Y hay que concentrar todas las renovables en una subestación para poder controlar ese flujo. Y hay que tener una reserva.
Y después el problema es el almacenamiento. El problema es el almacenamiento de la energía que no está resuelto, que ocupa mucho lugar, mucho, mucho lugar, y que hay que tener mucho cuidado. Ese es el tema. Y que no se ha resuelto también, y que ayer dio una solución muy bonita, estuvo hablando López, muy bonita, la idea de utilizar la extracción de áridos de
los terrenos de Guima.
De Guima, que fue ya la sentencia fue como fue, y que va a hacerse ahí un sitio de almacenamiento de energía. En definitiva, parole.
¿No es Aaron Afonso? No es Aaron Afonso, es Manuel de Prado.
Hombre, Manuel, ¿qué tal?
Que llegó muy tarde, don Manuel.
Buenos días, sí, se me ha complicado la mañana.
¿En el trabajo?
No, en el trabajo no. Hoy precisamente no he trabajado, por eso te dije que podía venir, pero a veces cuando uno no trabaja, la gente se aprovecha de que no trabaja y te dicen, ya que puedes hacerme estas gestiones.
Bueno, pues ha llegado justo a tiempo para hablar de algo que acaba de saltar la noticia.
No, es que yo vengo escuchando que ya Antonio ya debe estar cansado, y así ya podré yo meter paz.
Yo no. Han salido muchas cosas, ¿no?
Hemos hablado de muchas cosas inesperadamente, pero
yo no he sacado ningún tema.
Última noticia que acaba de ser, bueno, última noticia no, porque esto, una noticia tapa la otra y a la siguiente. No tenemos tiempo de hablar de lo que estaba previsto esta mañana, porque hoy a las 7 de la mañana alguien ha decidido que la UCO tiene que entrar en la casa del señor Ábalos en Valencia, en busca de contratos.
No, alguien no ha decidido, eso es un juez siempre. Bueno, por favor, querido Diego, alguien
sí,
no.
Pero que sea hoy.
Ah, sí.
Es que no nos da tiempo a intentar entender lo que está pasando en este país cuando ya llega la siguiente y nos pasa por encima.
¿Ustedes se han dado cuenta de lo que ha pasado aquí ahora? Estábamos hablando de
energía nuclear.
No, espera. Estamos hablando de la salud.
De la salud.
Luego pasamos a las personas. Sí. Luego pasamos a la guancha del alcalde. Luego este señor sacó lo de la energía y ahora tú dices que hablamos de Ábalos. Si eso lo hacemos aquí, que es somos cinco, en media hora, ¿qué pasa a nivel internacional? ¿Nos morimos de noticias?
Pero pasa porque hay noticias, si no, no. Claro. O sea, espero que no haya más trans. Trans no lo inventé yo ni no. Tú. Tránsfuga. No, trans inventó él y cambió el mundo en 24 horas. El mundo por
Trump.
Una. Digo trans.
Donald Trump. Sí,
Donald Trump, sí. Se cambió el muro en 24 horas, solamente con una declaración de él. ¿Por qué? Porque pocas personas en el mundo tienen el poder sobre el mundo. Claro. Y si mañana el Chío Ping este, que es el que más manda del mundo y tiene más detrás que nadie y más corrupto que nadie en el mundo, dice algo, se constipa, todos mañana estamos constipados. Y mira que estábamos a distancia. Y eso que dice Diego, que para mí es muy importante sacarlo, se estudia. Es que todo lo que estamos hablando se estudia, lo digo para que lo sepamos. Se llama infodemia, es lo que se hizo perfecto, una vergüenza, pero se hizo en la pandemia, que es contar noticias cada cuarto de hora, con lo cual no te acuerdas de ninguna nunca, y metes los bulos más grandes de la historia, y eso se hizo claramente en la pandemia, que hablaban cada dos horas diciendo que habían muerto no sé cuántas. Bueno, todo falso además. Y eso,
pero esto de amaños contratos públicos en casa del señor exministro... Después habrá que pedirle perdón porque no se encontrará nada, ¿no? ¿Tú crees que Ábalos va a tener documentos en su casa de Valencia?
Yo creo que... Yo no quiero... Es que no
a esta
quiero...
altura de la batalla, es decir... ¿Cuánto tiempo lleva este hombre viendo las barbas del vecino afeitar y las suyas remojar?
Mira, yo te voy a decir una cosa. La UCO si vas por algo, nunca van falsos. Cuando uno cree, porque además es policía judicial, cuando uno cree que actúa por algo, ya tiene toda la información hecha. ¿O tú crees que no tiene información? Tienen miles de bajadas de datos informáticos que van a sacar poco a poco, miles. Y dices tú, es que el fiscal general del Estado borró, que es una prueba condenatoria. Al borrar una cosa es condenatorio, aunque haya habido Walt Disney. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen?
Pues el presidente dijo que había que pedirle perdón.
Sí, bueno, ya no lo dice más, porque ahora lleva 45 días sin hablar y no dice nunca más. No se sabe lo que dice ahora. Bueno, ya no lo dice más.
¿Tú ustedes creen que va a haber todavía cosas que buscar en la Casa de Ábalos en Valencia? De verdad.
Pero yo estoy con lo que acaba de decir.
Lo ha decidido la policía. La policía, si no, no va. Es que hacer el ridículo no va.
Yo creo que están yendo porque lo que quieren encontrar en la Casa de Ábalos ya lo tienen.
No. Ya se lo han contado que está allí.
No, ya lo tienen.
Yo creo, sinceramente, ya que sacas ese tema, que la Guardia Civil, el Servicio de Inteligencia y la Guardia Civil son impecables. De una eficacia impecable. Que saben más de lo que se cree, que todos los fuerzas de seguridad del Estado le tienen un respeto profundo, porque lleva muchos años como un servicio de inteligencia muy profundo. De hecho, es la policía judicial fundamentalmente. Se le respeta montones. Digan lo que digan, mátenlo. ¿Qué hay que ver? La Guardia Civil. ¿Qué hacen los jueces? Encargarle todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene una
eficacia. No, porque es la herramienta del Estado para investigaciones.
Claro,
policiales.
Porque no se lo pueden encargar a un particular.
No, sí, se lo pueden encargar a la Policía Nacional, ¿no? Perdón.
En algunas demarcaciones sí.
Hombre, oye, yo no soy loco ni Guardia Civil, pero no soy tonto.
Pero eso está establecido.
No, está establecido.
Sí. Por demarcaciones. Hay demarcaciones que son la policía, otras que son la Guardia Civil.
Insisto, Diego, si quieren, pueden en muchos casos encargarse a la Policía Nacional, que es muy efectiva, pero que tiene menos tradición como Policía Judicial.
Tiene un departamento parecido a la UCO.
Sí, parecido, claro, sí. No importa, pero mucho menos desarrollado.
Sí, tienen la unidad de delitos fiscales.
La UDEF es de la Policía Nacional.
Sí. Y luego tienen esa de lo de
yo pensaba que era independiente.
Fíjate. Luego tienen esa cosa del seguimiento de la droga, que tenían ese capitán que tenía solo 10 millones de euros emparedados ahí.
Que va, eran más.
Mucho más.
Solo 10 emparedados en su casa. Luego por ahí aparecieron unos cuantos más.
Hay que ser Ortera, ¿eh? Porque yo creo que se puede ser corrupto. Claro, o sea, es muy malo. Y nunca lo he sido.
Pero
almacenar y meterlo con yeso detrás. Es que hay que ser muy hortera. Ya ves qué les ocurre a esta gente.
O tener mucho dinero para tener guardado 10 millones en las paredes de tu casa. Imagínate tú lo que lo tenías en la cartera.
Si se creen que tiene más de 80 millones guardados. 80 millones.
Uy, la ambición del ser humano.
No, ambición no, la mala ambición. Yo entiendo que
estoy de acuerdo que eso solo lo hace alguien que tiene que ser muy enfermo.
Pero tú no te has fijado que casi todo este tipo de personas son ostentosas. Se compra el coche mayor rojo para que lo vean.
Pero este señor no era ostentoso nada.
No, ya lo sé.
No, los tenía en las paredes.
No,
bueno, se en las paredes.
Y tenía más joyas que en ningún lado. Y cuando viajaba en los hoteles 5 estrellas y se callaba. 5 estrellas, no sé cuánto, que pedía champán. Si ha salido hasta la vida completa de ellos. Por cierto, aquí quien la acompañaba igual, ¿eh?
Oye, ¿qué les parece que Ángel Víctor Torres vaya a mandar dinero para Canarias para exhumaciones de personas que fallecieron en Fuerteventura, en el centro de interpretación de Tefía?
Bueno, es que
para cumplir con la ley de memoria histórica, quieres decir.
Hombre, bueno, yo creo que mezclar los proyectos de investigación con las exhumaciones de Canarias, no sé. Yo,
bueno,
no sé cuántas personas están buscando los restos mortales en Canarias. No sé cuántas. Yo no conozco ninguna.
Sí, están estudiadas, sí.
Yo no conozco a ninguna.
Sí, lo hay. Hay algunos sitios, poco, ya queda poco, porque se ha hecho mucho. Esto el que lo llevaba era esta chica abogada.
Exhumaciones.
Suar, sí.
Exhumaciones.
Suar lo llevaba. Lo sé por mi padre. Suar se dedicó mucho tiempo. Ahora ya no está metido en ese lío. Hay aquí en La Palma y también.
Pero ¿cuánto dinero se va a destinar? ¿Cuántas personas están buscando los restos humanos de sus antecesores en Canarias?
Pues mira, pero lo está estudiado.
Sinceramente.
Pero no es mucho, seguro.
No, hay cosas de las que me he prometido no opinar nunca, porque cada uno tiene su opinión y muchas veces en estos aspectos tiene tanto que ver el dolor humano que a lo mejor lo que tú dices daña a una persona de verdad. Entonces, como no es un tema que quiero mezclar con la política, y siempre digo que hay cosas que no deberían existir mezcladas con la política, que tienen claro que si yo tuviera a mi padre, que me lo hubieran quitado y lo hubieran fusilado y lo hubieran escondido, claro que quisiera saber
pero no es un titular político de decir, no puede decir. Es que a mí lo que me raya es que a esta altura de la batalla un ministro de España diga, vamos a mandar dinero para proyectos de investigación y exhumaciones. Es decir, las exhumaciones habrá que...
Pero, bueno, pero eso a lo mejor es que ha mezclado cosas también. No,
creo, pero es que con esto hacer política es lo que a mí... ¿Cuántas personas están buscando sus restos? ¿10?
Mira, no
10, 15, 20,
no,
50...
No, ahí llega, hay más
gente. Diego, tampoco has dicho cuánto dinero va a mandar a mí.
Tampoco ha dicho cuánto dinero va a mandar, es verdad.
Que haya una persona, en principio, es suficiente. También te digo, con respecto
pero
a
¿pero para dar un titular político? ¿De un ministro?
Bueno. Sí, ellos siempre buscan los titulares políticos.
Atienda
a la persona, atiéndala, déle la subvención y la ayuda
pero
para que busque.
Pero Diego, ese titular no es para Canarias, es para toda España. Igual en Canarias tenemos una idea aproximada de que igual aquí...
Bueno,
no
hay aquí en Canarias que le van a dar dinero a los cabildos.
Igual en Canarias tenemos una idea aproximada de que aquí no hay demasiada gente enterrada en las cunetas como otros sitios de España.
No, hay mucho,
pero bueno, igual aquí en Canarias tenemos una idea aproximada de que no hay tanta como otros sitios de España. Pero esta noticia la oyes en León, la oyes en Galicia, la oyes en Córdoba y dicen, mira, están cumpliendo. Y es una noticia que es de ámbito nacional. Luego, ¿cuánta gente realmente va a verse afectada, beneficiada de la situación? Pues no se sabe, porque como decimos, tampoco sabemos exactamente cuánta gente está solicitando y a dónde va a ir, porque claro... Imagínate que haya una solicitud por poner una cifra de 500 restos. Igual es para encontrar 50 lo que mandan, porque tampoco se sabe la cantidad de dinero que se va a mandar. Entonces,
bueno, primero yo creo que la palabra investigación unido a esto es demoledor. No tiene ningún sentido y es mezclar por mezclar, llamar a algo que no es investigar. La memoria histórica no tiene que ver, o sea, el rescate de las personas que están en la cuneta no tiene que ver nada con lo que significa investigación. Es un tema distinto. La investigación es otra cosa, yo creo. Con respecto a la cara, yo creo que la transición política española fue modélica. Está estudiada en Harvard, por cierto, que Trump ha desmantelado. Me niego a aceptar que Trump desmantele una universidad de la más importante del mundo porque sí.
Bueno, además Harvard está resistiendo. Le ha quitado el dinero público.
Harvard está resistiendo.
Le ha quitado el dinero público. Y Harvard no lo necesita.
No, Harvard, ¿cómo que no? Tan es así que se ha ido miles de personas y sobre todo los extranjeros. Pues déjeme respirar, aunque yo que hablé mucho. Es que se han ido casi todos los extranjeros y no pueden fichar a ninguno más. Se han ido miles de personas.
Han suspendido las entrevistas para incorporar
no se han ido, lo que pasa es que les han puesto un tope para
recibir
gente.
Pero que se han ido miles, incluidos españoles, están pidiendo venir, o que lo estoy viviendo yo. Yo conozco Harvard muy bien, pero yo no sé si qué están defendiendo.
No se puede atacar una institución privada porque ellos tienen recursos suficientes para mantenerse. No importa. La está desmantelando, Harvard es privada.
No, escucha.
El dinero público se lo ha quitado, es lo
Diego,
que ha
hecho. Vamos a ver, hay un ataque frontal con una de las universidades más importantes del mundo, así lo digo en castellano canario. Han hecho un daño enorme reputacional. No dejan fichar a ninguno más. Todos los miles de personas extranjeras que iban a ir a matricularse a Harvard ya no van a ir porque no los deja si no son americanos. Que vive privado, claro, gracias a eso vive privado, pero tiene miles, tiene... No digo miles,
el micrófono, Antonio.
Que miles de millones, la voz mía es fuerte.
No, que te vas para un lado y se
entonces, fíjate tú, esto ahora para defender... Le ha hecho un daño enorme a la universidad, el Trump, y lo digo con dolor. Entonces, no sé por qué salió este tema, ya me fui porque me sacaron.
Fuiste tú, el que te fuiste a Trump.
Sí, no, me fui
las noticias.
No, por la investigación.
Estaba hablando de la investigación.
Por la investigación. Pero bueno, dicho eso, el modelo nuestro de transición fue muy bueno. Pero hay que zanjar, aunque como dijiste tú, que aunque quede uno en Canarias, la guerra civil fue muy traumática. Muy traumática y muy escondida. En La Palma más. Aquí hubo una prisión barco que estuvo entre Las Palmas. Donde estuvo mi padre y no lo tiraron porque Dios existía, no sé si por Dios o que tuvo suerte, 6 veces. En la fosa Las Palmas Tenerife, que hay una fosa de 2.000 metros, hay cientos de ciudadanos que se tiraron por la borda, simplemente, y desaparecía. Dicho eso, hay que acabarla. Pero no acabarla investigando no sé qué y como sacando una ley de memoria histórica que es muy discutible cómo está, porque esto está... hablado ya, pero hay que terminar y rematarla, nada más, no hacer política con esto, pero no se ha rematado. Y en que yo sepa, la Schwartz, es que ¿cómo se llama esta chica?
Mercedes Schwartz,
que yo la conozco mucho, su padre fue represaliado también y su abuelo le dedicó mucho tiempo, hay un listado de lo que hay. ¿Es verdad que hay más en Almería? Pues sí, segura. Pero hay que acabar. Pero no haciendo política como se está intentando hacer. Y cuando hay algún problema de estos sociales políticos como estamos viviendo ahora, con un estado de alerta permanente, sacan a relucir lo que significa la memoria histórica.
Es lo que a mí no me gusta, que se haga política con este tipo de cosas. Claro. Es decir, hay que atender a los afectados.
Zapatero.
Atender a los afectados de una manera eficaz, pero son muchos años ya buscando.
Vamos a encontrar.
No, de hecho, yo te digo una cosa. A mí me parece razonable que una persona quiera buscar los restos de su padre, pero también te digo, igual que te digo eso, te digo otra cosa, que hay traumas que se heredan de manera familiar y a lo mejor habría que haberlos trabajado de otra manera. Es decir, esto estamos hablando de algo que ocurrió hace 80 años, casi 90 años. Sí.
¿En qué país de Europa pasa esto?
Y entonces...
Pregunto, yo digo, en Bélgica... Tengo un amigo ahora mismo visitando los terrenos de la Segunda Guerra Mundial de la Batalla de las Ardenas. Allí hay fosas comunes con cruces puestas. Sí, ¿hay algún gobierno europeo que esté buscando restos?
Yo creo que los tiene identificados uno a uno, como los judíos.
Pero lo han hecho ya, ¿no? Bueno, no llevan toda la vida con este mismo un tema recurrente, ¿no? ¿A qué viene ahora que el Víctor Torres saque las exhumaciones?
Pero a mí el problema que veo...
Pero es que la infodemia está que está... Sacar una noticia por sacarla.
Ya no son los infodemias, sino creo que muchas veces se están utilizando noticias para que el otro, para que el contrario...
O tapar.
Diga otra cosa.
Otra cosa.
En esto es... Yo sé que si yo digo esto, Manolo o Antonio va a decir lo otro. Quiero decir, claro, si el PSOE dice esto, va a salir Vox diciendo todo lo contrario, o va a salir el PP diciendo, entonces voy a lanzar esta noticia, que lo peor que a mí no me gusta de todo esto es que se utilicen ciertas noticias, ciertas cosas, con afán político de tirarse guerra. Y es verdad, porque además acaba de decir una cosa que es clave, no solo se heredan, sino se heredan de forma intencionada. Bueno. Si yo le inculco a mis hijos y a mis nietos que hay que seguir con esta batalla.
Y ahí es a donde iba yo, que a veces ese modelo, esa transición modélica de la que habla Antonio, que en teoría es verdad, en la práctica deja de ser cierta cuando los traumas se empeña la gente en heredarlos, en transmitirlos a sus hijos. Yo, que un chaval de 40, una persona de, una persona de 40 años o chavales de 20, una persona de 40 años esté dando guerra porque es que mi abuelo o mi bisabuelo está en una cuneta y no sé dónde está, bueno, pero es que vamos a ver, es que tampoco lo hubieras conocido realmente, es decir, si no lo hubiera matado la guerra, si no lo hubiera matado Franco, si no, seguramente no lo hubieras conocido. Entonces el trauma, ¿de dónde te viene? De tu familia, es tu familia la que te ha inculcado ese trauma. No ha sido Franco el que te ha inculcado el trauma, no ha sido el franquismo, ni ha sido, porque si tienes 40 años naciste ya en democracia y tú estás empeñado en rescatar.
Aporta poco positivo. Este tema aporta poco.
Sí, ya sé por qué salió Harvard. Porque es que Harvard ha estudiado el proceso democrático español de transición como modélico en la escuela de política, que son de las mejores del mundo. Por eso lo dije antes. Y creo que la transición, yo lo digo. No lo digo porque lo diga yo, tiene valor, sino porque está estudiado por gente que sabe.
Tenemos que ir a una rueda de prensa importante, que van a comunicar cosas importantes en el Puerto de la Cruz.
¿En el Puerto de la Cruz?
Sí.
Pero el alcalde acaba de pasar por aquí ahora mismo corriendo a coger su coche. Lo siento, Leopoldo, te acabo de chivar.
Yo lo que sí te digo, ya que dices eso, esta semana va a haber noticias muy importantes en toda España que nos van a afectar a todos los que estamos aquí.
¿Elecciones anticipadas?
No, nunca. No. Si quieres alguna apuesta y pago yo.
Hasta el 27 no hay nada que hacer.
No, el 27 no. Y un mes más. Quiero decir, va a ser la
legislatura, al máximo.
Va a ser la legislatura más larga de la democracia española. Va a ser los 4 años y un mes más, que es lo que más puede extender legalmente, que lo tengo estudiado. Eso se lo he puesto con todos ustedes en
desde
antena.
Preguntar porque no sé exactamente. ¿Desde las elecciones o desde la investidura?
No, ¿sabe qué pasa? Es una buena pregunta.
¿Son 4 años y un mes desde las elecciones o desde la investidura?
Yo creo que es de las investiduras.
Ya no me lo sé. Pero
creo, había que confirmar.
Es importante saberlo.
Es importante
porque si es desde las elecciones, sería muy justo juntas con las elecciones municipales.
Tocan elecciones en junio. Sí. Del 27
de mayo, el último domingo de mayo.
Sí, bueno, pues no va a haber elecciones, en mi opinión, y lo digo en antena, y invito una copa si pierdo. Ojalá perdiera.
Vale, junio del 27 es la fecha.
Si estuviera aquí Paco Linares te diría el domingo 27, no, porque vale. Paco es el que te dice cuántos días y meses y años faltan para las elecciones.
Tenemos que irnos, acabemos. Acabemos
junio o julio.
Mayo es las elecciones del 27, junio, son las
municipales.
Puede llegar un mes que lo calculé cuando estaba en el Senado, ahora no sé si era desde las elecciones, y va a serlo.
Las cuadrarán.
Con lo cual, bueno, mira, será, pues nos va a tocar elecciones el 30 de mayo, el día de Canarias.
Posible.
O en las fiestas de la
Dotada. No, muchas veces se habla del cuarto.
Bueno, vamos a ver si la semana que viene sí que
el cuarto domingo.
No se fíen de Sánchez. No se fíen de Sánchez.
Querido oyente, yo creo que hoy es martes, ¿no?
Hoy es martes.
Esta semana, el próximo martes, si Dios quiere, estamos aquí y podemos vernos. Vamos a ratificar que va a haber noticias muy importantes nacionales.
Bueno, feliz semana para todos.
Esperemos que sean buenas.
Sí, esperemos.
Santiago, Juan Carlos, Manolo, Antonio.
Feliz semana.
Un abrazo fuerte.